Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Y bienvenidos, mi gente bonita. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Estoy emocionado y contento de que en este episodio de Impulso tenemos a Estela Durán. Bienvenido a Impulso, Estela.
Gracias, Rorro. Feliz de estar aquí contigo.
Oye.
Feliz, de verdad, te lo digo, con todo mi corazón.
Ay, qué alegría. Feliz yo.
Gracias.
Felices los dos.
Sí.
Oye, pues vamos a platicar mucho de tu mero mole, del tema de la ansiedad.
Exacto.
Tú como doctora en psicología, que llevas ya mucha trayectoria en temas de ansiedad, todas las certificaciones que tienes, hipnosis de estrés postraumático, o sea, me impresiona mucho eso. Entonces, vamos a hablar de eso. Y antes de tocar el tema de la ansiedad, me gusta mucho conocer la historia de cómo llegas a donde estás. Así que, platícame, ¿por qué te interesó estudiar psicología clínica?
¡Ay, qué bonita pregunta! Pues mira, desde bien chavita, toda la gente se me acercaba como para que yo los apapachara. Siempre en la escuela fui como la que escuchaba, como la que estaba abrazando y apapachando, desde bien chavita.
Ok.
Cuando llego con mi papá y le digo, papi, quiero estudiar psicología, hace...
Dijo, ¿a qué te vas a dedicar?
Me dice, te vas a morir de hambre. Y yo, no, no me voy a morir de hambre. Solo necesito saber si me apoyas. Y me dijo, lo que tú quieras, pero yo creo que te vas a morir de hambre. Y yo, vamos a demostrar que no es así la cosa. Y desde bien chavita, Rorro, empecé a trabajar. O sea, estudiaba y trabajaba a la vez. Estaba estudiando en la Universidad de las Américas, ¿verdad? Uh-huh. Psicología clínica, y me metí a trabajar al área de reclutamiento y selección de Banamex.
Ok.
Y, o sea, nadie podía creer que yo estaba estudiando y trabajando al parejo. O sea, en un puesto que era de 6 a 9.
¿Y a qué hora estudiabas?
Digo, perdóname, de 9 a 6, perdón, al revés, de 9 a 6. Entonces, yo estudiaba de 7 a 9, pedía permiso para salirme antes y llegar a, así, rum, rayando el caballo, a las 9 de la mañana a Banamex. Y luego, terminaba yo de estudiar, más bien, terminaba de trabajar y me iba de 7 a 10 a la universidad.
O sea, estabas con tus horarios súper justos.
Y desde ahí, esta soy yo. O sea, todo el día me la paso estudiando y trabajando, estudiando y trabajando. Desde entonces, desde que tenía 18 años.
Oye, ¿qué te motivaba para estudiar y trabajar?
Que soy súper inquieta. Toda la vida he sido súper inquieta. Gracias a Dios siempre tuve papás muy apapachones, que en ningún momento me decían, a ver, dame el jamón de la semana o paga la luz. No, para nada. O sea, siempre me súper consintieron, pero siempre fui súper inquieta. Entonces, yo terminé mi carrera y luego empecé una maestría en administración. Y luego, inmediatamente me metí a hacer una maestría en desarrollo organizacional.
Uh-huh.
Y despuesito ya me metí al tema de la terapia, porque efectivamente, mi carrera, mi primera, ahora sí que mis primeros pininos fue en todo el desarrollo humano dentro de una empresa.
Uh-huh.
Estuve en PepsiCo, estuve en laboratorios, estuve en bancos, tuve la subdirección de planeación y desarrollo de un banco a mis 22 añitos.
Ok.
O sea, era yo una mocosa y yo ya tenía una subdirección de planeación y desarrollo en un banco. fue mi desarrollo muy rápido, porque en esa época como que no se acostumbraba, la verdad, que una persona se especializara tanto. Yo ya tenía una maestría a los 22 años.
Es que eso está impresionante. O sea, no sé si... O sea, ¿qué era lo que te hacía a ti seguir estudiando para sí? ¿Sabes? O sea, en vez de haberte quedado trabajando nada más como muchos. ¿Sabes? A mí me pasó eso. O sea, yo me gradúo de ingeniero industrial y me pongo... Le pego a los videos, a lo contenido positivo en redes y he ido como que, ok, la maestría quizá después. Y así se me ha ido, entonces, entre certificaciones y cursos a la par. Pero que tú te hayas aventado el estudiar maestría. ¿Y o sea, sí? ¿Cómo lo acomodaste?
Y hazte cuenta, por ejemplo, la de desarrollo organizacional la hacía los sábados, desde las 9 hasta la 1. Hasta que la terminé.
Ok.
De esa no me titulé. Mal por mí. Porque me metí ya a la maestría en terapia familiar. Y ya de ahí dije, no. Lo mío es la terapia. Y ya hubo un momento en donde renuncié a mi trabajo de PepsiCo. La verdad, ganaba muy bien en ese momento. Fíjense nada más, De ganar en ese momento... $3,500 mensuales, renuncié para ganar mis $150 por mi primer paciente. Literal.
¿Y cómo diste ese cambio de...? Porque muchos igual no hubieran dado el brinco.
No lo hubieran
dado. Porque dicen, oye, pues el dinero y tal. ¿Qué fue lo que te animó?
Amé el tema de la terapia. Adoré el tener a una persona enfrente, vulnerable, y saber que las estrategias terapéuticas te podían hacer cambiar. Y realmente el tema organizacional lo respeto, pero la sufrí mucho acoso.
Okay.
Estaba yo muy chavita, tenía a muchos compañeros mucho más grandes. Entonces, al yo ser como la más preparada académicamente, pero... con compañeros muchísimo más grandes de... pues no se me doblaban la edad, probablemente. Yo imagínate en una junta en donde además, la verdad es que yo era muy consentida por los directores porque yo creo que les daba ternura, yo creo, pero mis credenciales eran muchísimo más altas que las de mis compañeros subdirectores, por ejemplo, en el banco.
Y aparte entonces, también era una época... de por sí el tema del acoso es algo fuerte, sí. Y antes era pues todavía... menos consciente la sociedad de ese, o sea, de ese tema.
Eso pasaba.
Exacto.
Y de hecho yo fui y acusé, o sea, yo sí me fajé y dije, a ver, en esta sede en donde fui a hacer un reclutamiento en Guadalajara, por cierto, mi jefe pidió una habitación contigua con la puerta abierta. Me doy cuenta, bajo a la recepción,
cámbiame.
Acuso. Y me cambian y al día siguiente mi jefe furioso, hago mi trabajo, regreso a mis oficinas y por supuesto hablo con la jefa y lo acusé.
¿Así que?
Lo acusé. Sí.
Qué bueno.
Sí, no, y así soy. O sea, yo no me dejo de nadie, nunca.
¿Cómo le recomendarías a alguien que quizá está viviendo una situación similar en su trabajo, en la empresa, y pues hay muchos temas, y tú que eres psicóloga, quizá pues te da pena, te da vergüenza, o no es tan fácil, te van a discriminar.
No quieres perder tu trabajo. Mucha gente se queda así, porque dice, chin, me van a correr, no me van a creer. No, a mí sí me creyeron. Porque además fui con pruebas, porque evidentemente yo había solicitado un cambio de habitación en el Fiesta Americana de Guadalajara. O sea, yo tenía pruebas de que había pasado ese acoso.
Entonces, ¿cómo le recomendarías a la gente que lleguen con las pruebas?
Sí, y que las busquen y que no les dé miedo. Así no tengas pruebas. Tienes que mirar a la persona de frente y expresarle lo que está sucediendo. Y si esa persona no te apoya, ahí no es tu chamba, ¿eh? De ahí no eres y te vas. Si a mí, la jefa de mi jefe no me hubiera apoyado, por supuesto yo hubiera renunciado, pero por supuesto. No me hubiera quedado ni un minuto más ahí.
Qué bueno, porque sí, creo que muchas veces la gente se queda.
Ay, sí. Sí, Rorro. Y hacen así, se agachan y dicen, bueno, pues ya, me aguanto. Y a la próxima vez así como que no permito que mi jefe me toque. No, espérate, no. No te pueden tocar. No te pueden tocar, Rorro. O sea, ese hombre, me acuerdo que cuando yo regresé, o sea, llegué del aeropuerto, me acuerdo que se iba a presentar Luis Miguel ahí. O sea, imagínense, de verdad le estoy hablando de hace muchísimos años. No me calculen la edad. Pero le estoy hablando de hace muchísimos años. Se presentaba en el Fiesta Americana, imagínense hace cuántos años le estoy hablando. Y el hombre, me recibe y me agarra la espalda y yo...
¿De qué? ¡Quítate!
¿Qué le pasa? No, o sea, ¿qué le pasa? Así, pero de verdad que a veces creen que somos de su propiedad. Y te digo, me veían tan chavita, Rorro, que yo creo que nunca se imaginaron que yo era tan brava.
Así que...
Yo era bravísima. Soy. O sea, me ven, pero no me dejo de nadie, Rorro.
Uno como hombre, ¿qué puede hacer si estás presenciando que están acosando a una amiga tuya, a una compañera en el trabajo? O sea, ¿qué es lo más correcto
como hombre?
Como hombre actuar, ¿sabes?
Agarras a tu compañera de la mano, la retiras y al tipo que lo esté haciendo lo miras. ¿Estás bien? Así. ¿Estás bien, Rorro? ¿Todo bien? Te lo prometo que se les cae los chones.
Anotado, me gusta.
¿Estás bien? ¿Todo bien? Que sepa que te diste cuenta que estaban queriendo abusar de tu compañera. Te lo prometo que no te la aguantan, ¿eh? No te aguantan la mirada. Cuando tú a una persona le dices, ¿estás bien? Y lo miras como te estoy mirando yo a ti. Ya verás. Y luego
les va a hacer para atrás.
Esta manita. Esta manita es bien poderosa. Porque cuando la gente te quiera gritar o quiera hacer cositas, dices, no, pero yo no funciono así. Rorro, yo no funciono así.
A ver, ¿cómo? Pones la mano así. Te cuento una historia cuando alguien te alzó la voz y le hiciste eso.
Sí, yo, a ver. Yo generalmente he estado acostumbrada a estar en tele en vivo.
Ajá.
El vivo, pues es el vivo. O sea, no hay de que, ¡ay, corte! No, el vivo es el vivo.
Sí, es toda una experiencia.
Y yo he estado en programas muy fuertes. Y hubo, no les voy a decir quién, la gente que me conoce se lo puede imaginar, seguro. Me intentaron hablar, alzar la voz y yo, así yo no funciono. Así yo no funciono. Te lo prometo que la persona se sentó. Se sentó. Se quedó así de... No dijo ya nada y continuamos. Pero esta manita es de veras bien poderosa.
Oye, me encantó. Es como... Es comunicación asertiva. Y también como poner tus propios límites.
Sí, de no.
Que oye, hey, así yo no funciono. Yo no estoy levantando la voz.
Exactamente. Okay. Y con una mirada, con eso. Y tú que tienes unos ojitos que seguro sientes a cualquiera, si tú nomás se los clavas, pones tu mano y verás que se te sienta en el instante.
Anotados esos trucos, sí, para darte a respetar. Porque es súper importante. Y más ahorita que dices, oye, he estado en la tele, llevas mucho tiempo, y pues a veces las dinámicas en la tele te quieren hacer cosas que quizá no, etcétera. Y estás en vivo, entonces
no
puedes dejarte pisotear ni en no vivo y en vivo, ¿sabes? Ni en la tele ni en el trabajo.
En ningún lado. Y hay gente que dice, ay, chin, es que qué pena, estábamos en vivo. No, qué pena. La otra persona
eso
que te quiso hacer daño o que te quiso transgredir. Entonces, no, así tú, con toda la clase del mundo, pones tu manita poderosa y dices, yo así no funciono. Y te lo prometo que, mira, brincas.
Me encanta.
De la situación.
Me encanta ese hack. O sea, es así como un tip que... Muy sencillo de recordar.
Sí.
Y quizá... Sí, no te tienes que pelear. Es nomás... Así no funciona.
Así es.
Mira, ya se
parejas,
llevaron.
jefes, compañeros,
Hijos.
lo que quieran,
O sea,
hijos.
quizá un hijo te está levantando la voz o algo, ¿sabes?
Y así no funciona.
Me
Lo que
encanta.
quieras, pero yo así no. Y puedes, mira, hacerlo con una sonrisa enorme.
Así que.
Sí, claro.
Oye, Estela. Entonces empiezas en tu carrera, brava, no te dejas.
No me dejo.
Y luego terminas. O sea, ¿cómo decides estudiar doctora en psicología? Porque sí es un camino complicado,
sí,
y difícil y que ocupa mucho tiempo. Y estás trabajando y demás.
Uh-huh. Digamos que termino mi maestría en terapia familiar.
Uh-huh.
Y no había en México un doctorado que me llamara la atención. Entonces, me esperé. Hice crecer mi clínica. Soy la directora del Centro de Psicoterapia Breve e Hipnosis.
Ok.
Que este año cumple 30 años en agosto.
¡Órale!
El 29 de agosto.
Es mira, pues mi edad.
Ve, por eso te digo, no me hagas cuenta.
Uh-huh.
No me hagas cuentas. Podría ser mi bebé. Sí, va a cumplir 30 años. Y hago crecer mi clínica. Pero paralelamente a que yo empiezo con la clínica, empiezo en los medios de comunicación. O sea, yo tengo literalmente 30 años en los medios de comunicación ininterrumpidamente.
Oye, es demasiado tiempo. Wow.
Sí. Empiezo con el programa de Nino Canún, ¿se acordarán? Los que a lo mejor sean de medio mi rodada, ¿verdad?
Ajá.
Se llamaba ¿Y usted qué opina? Y luego me jalan a un noticiero que se llamaba Al Despertar. Y luego a otro que se llamaba Punto por Punto. Y así, y empiezo ahí mi carrera. Y luego me llaman a un programa en TV Azteca que se llamó Cosas de la Vida. Que, o sea, que realmente reventó el rating de una manera impresionante.
Ok.
Y luego me voy a la academia. Y luego estuve también en nuestra casa también de Televisa y luego estuve en Hoy y así me la pasé pimponeando de Televisa a TV Azteca, de Televisa a TV Azteca, de Televisa a TV Azteca.
¿Cómo decide?
A Televisa. A Televisa, ahorita estoy en Televisa. Bueno, ya llevo 11 años en Televisa.
¿Cómo decides tomar la decisión de sí meterte a los medios de comunicación? Porque sé que muchos psicólogos y gente, profesionistas, nutriólogos, dicen, no, prefiero dedicarme a mi clínica, a mis pacientes, al uno a uno, uh-huh, y no exponerme a la televisión.
Y que es difícil, la verdad es que tener una cámara y tenerla en vivo no es nada fácil.
Uh-huh.
Para mí era tocar la mayor cantidad de corazones, que finalmente en Cosas de la Vida lo logré, o sea, eran unos puntajes de rating de más de 30 y tantos puntos. Llegamos a 34 puntos de rating estable, 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 estable.
¿Cómo
estable
se mide el rating? O sea, no, ahí sí, paréntesis. ¿Cómo?
Son fórmulas que ocupan, por ejemplo, Ibope, que son como son fórmulas muy...
Okay.
Que la verdad yo desconozco, pero son...
Arriba de cierto número.
Pero eran millones de personas viéndonos cuando además ni siquiera las redes estaban.
Uh-huh.
O sea, era la tele. O sea, tú tenías que consumir lo que estaba. Y era un programa a las 4 de la tarde. Y entonces ahí me di cuenta que de verdad, literalmente, cambiabas vidas. O sea, si tú le decías a una mujer, hey, no te tienes que acostumbrar a vivir al lado de una persona que te violenta y que una intervención así de simple probablemente o de sencilla, porque es como muy, muy cortita, ¿no? O sea, uh-huh, tú no te tienes que acostumbrar a que nadie te violente. Ah, ok. Y luego en la calle te encuentras con esa persona y te dice, doctora, es que me lo dijo con tanta fuerza que me di cuenta que de verdad yo no merecía ese trato. ¿Y qué cree? Tomé fuerzas y sí, lo logré.
Wow.
Por decir un ejemplo. Y así, entonces empezaba, por ejemplo, la de las primeras páginas de internet que existieron en este sentido fue uh-huh, terapiabreve.com, que es justamente mi página web.
Ok.
No, hombre, la cantidad.
O sea, llegaba mucho,
de
mucho.
Correos de... No, o sea, era cuando empezaba todo este boom. Ni siquiera nada de YouTube, nada de eso, sino la página web, los correos electrónicos. Eran, bueno, historias que, ¿qué te puedo decir? Chicas que estaban embarazadas, que no querían tener a su bebé, que las acompañé durante todo su periodo hasta, o sea, de gestación, hasta que dieron a luz a su bebé.
Ay, qué bonito.
Y poderles ayudar a que ese bebé llegara a buenas manos. No, bueno, historias que te digo, te puedo platicar miles, miles, miles. Y eso fue lo que me movió y me sigue moviendo hasta la fecha de estar impactando en los medios de comunicación. O sea, llegar a la mayor cantidad de corazones es mi misión en la vida. Eso lo tengo clarísimo.
Me encanta. Tú descubriste tu misión por esta, al principio, meterte a psicología, como que escuchar tu don, tu voz interior, ver cómo te comportabas, de que la gente te buscaba por consejo. ¿Cómo le dirías a alguien para que encuentre su misión?
Ay, lo dijiste bien bonito. Escucha tu voz interior. Si tú escuchas tu voz interior y dejas de escuchar las voces de los demás, perdón, de tu papá, de tu amiga, de tu tía, de... Tú deberías. Es que tú eres buena para... A ver, ¿qué te hace feliz? Uh-huh. En el momento que tú descubres lo que te hace feliz, Rorro, nunca trabajas. Yo no trabajo, ¿eh? Neta, yo no trabajo. Yo me divierto todo el tiempo.
Me encanta.
De verdad, me encanta. Amo lo que hago. Me fascina tener un paciente enfrente. Me fascina poder descubrir qué es lo que hay detrás de lo que podría ser obvio. A veces hay que irnos muchísimo más allá de un síntoma, por ejemplo. Uh-huh. Los síntomas muchas veces son analógicos. Entonces, cuando una persona está, no sé, vomitando, por ejemplo, que tiene una bulimia tremenda, pregúntale, ¿qué es lo que vomitas en tu vida? Y sale. Y la que tiene tu dolor de cabeza. Yo siempre les pregunto, ¿quién es tu dolor de cabeza? ¿Quién es tu dolor de cabeza? Y salen nombres y apellidos.
Es que sí, parece como broma, pero sí, o sea, el cuerpo resiente las emociones.
Ah, sí.
Y cuando está nervioso, simplemente, porque oye, hay gente que lo de la panza, hay gente que lo de la cabeza, o sea, las emociones se guardan en el cuerpo, ¿no? Y se expresan.
Sí, casi siempre son analógicas. Entonces, ráscale, ráscale. Tienes que tratar de entender de qué se trata. Ese zumbido que tienes en el oído es... ¿Qué es lo que no quieres escuchar, Rorro? Uh-huh. ¿Qué es lo que no quieres escuchar? Por eso te duelen los oídos. Ya te hicieron todos los estudios y resulta que no tienes nada ahí adentro. Y de todas maneras sigues con ese zumbido. De todas maneras sigues con esa migraña. De todas maneras sigues con esas ganas de vomitar. ¿De qué se trata?
¿Qué sería si sigues allá preguntando por mí, pero si tienes como una flema que no se va?
Ah, pues, ¿y tú qué te dedicas a esto, mi corazón? Tiene que ver con cosas que no se han podido expresar.
Ok.
Y entonces ahí es en donde yo encuentro una técnica poderosísima, que es la hipnosis clínica, que es lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. Cuando yo encuentro, Rorro, la técnica de hipnosis, me engolosino de una manera impresionante.
¿Te fuiste a estudiar todo sobre eso?
Sí. Dije, yo necesito especializarme lo más que se pueda en esta técnica. Porque llegar al inconsciente en donde tú eres, y todos los que nos están viendo, son 90% inconscientes. Uh-huh. Y a lo mejor hasta 95% inconscientes.
O sea, casi todo lo hacemos con el inconsciente.
En automático, en piloto automático. Entonces... de hecho, yo escribí un libro que se llama Lo inconsciente del inconsciente y tengo otro que se llama Reprogramando tu genio interior. Okay. Este de lo que trata, que fue mi primer libro que me lo editó Porrúa. Uh-huh. Tú sabes que Porrúa es una de las editoriales más serias, claro, de México. Bueno, ahí de lo que hablo es de que a veces tu inconsciente, queriéndote proteger, te hace unas malas jugadas. Que dices, ay, no me ayudes, compadre. Entonces, por eso titulé al libro Lo inconsciente del inconsciente. No es lo inconsciente del inconsciente, sino es lo inconsciente que puede, ajá, llegar a ser mi poderoso inconsciente. Que queriéndome proteger, una persona, por ejemplo, con sobrepeso, pues resulta que a lo mejor, pues esa persona fue violentada, ¿verdad?, en su infancia y creyó que... haciéndose cada vez más
grande
iba a evitar que lo o la violentaran. por ejemplo. Entonces, no me ayudes, compadre. O sea, ok, pude haberme protegido de otra manera.
¿Sí? Ajá, de que pude haber buscado. Así. ¿Sabes qué? Yo tenía una amiga que su manera de llamar la atención en su familia, uh-huh, porque hubo temas de salud ahí con sus hermanos, era subiendo de peso. Porque era la manera que la mamá le decía que, oye, enflaca, 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 estás gorda y tal. Y era la manera de recibir atención, de recibir cariño, porque si no...
Denótame, aquí estoy.
Ajá, porque si no, y lo vio en terapia y todo, si no, pues la mamá no la pelaba, porque estaba viendo a los otros hermanos. Y dices, qué fuerte, ¿no? Lo inconsciente del inconsciente.
Lo inconsciente del inconsciente. Ese fue mi primer libro. Y mi segundo libro habla de cómo se programa tu poderoso inconsciente.
Okay.
Desde que llegas a la pancita de tu mami hasta este momento, Rorro, tu inconsciente se está programando. ¿Y cuál es el pegamento de esos programas? La emoción. Entonces, pueden ser emociones como quieras, ¿eh? Uh-huh. Pero muy fuertes. Y ahí se quedó pegada. Pueden ser emociones muy dolorosas o pueden ser emociones increíbles. Ese es el pegamento emocional de tus programas. Entonces, hay que llegar ahí a ver cómo fue programado tu inconsciente, uh-huh, para una vez que ya lo tienes aquí, ya te caché. Lo que querías era reconocimiento de tu mamá. Lo que querías era, no sé, por ejemplo, que tu papá te diera su apellido. Y entonces, una persona con sobrepeso, y tengo un caso clarísimo, en donde... su papá no la reconoció y ella empezó a engordar como toda la familia del papá, como para que, ¿qué huele? No que no soy, no sé.
Tal.
Tal.
No que no soy tu hija, ¿no? O sea, no que soy de tu familia.
No que no soy, wow, tuya, ¿qué huele?
¿Cuál es el caso más común que te ha tocado tratar en terapia?
Uy, los temas de autoestima. Los temas de autoestima es... Uno cree... que todos los papás, fíjense algo que les voy a decir, que todos los papás siempre, 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 siempre quieren a sus hijos. Y que siempre, 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 siempre los protegen. O al revés, o que siempre, siempre, siempre los hijos quieren a sus papás. Eso no es cierto, error. Eso, okay, es una falsa creencia. Hay muchísimos papás hijos de todos sus hijos y hay muchas mamás hijas de todas sus hijas que dices, no puede ser que les digas esto, no puede ser que a una persona le diga, yo no te quise tener.
Dije, qué fuerte.
Yo te quise abortar. Claro, sí he tenido, pero de veras. Ahí les va un dato fuerte. Los casos más graves de autodestrucción, por ejemplo, hablando de adicciones, uh-huh, tienen un tema de, yo no te quería tener. La gran mayoría de los casos más fuertes de adicciones que he tenido, le rascas tantito a la historia y hay un tema de no me quisieron, una huella de abandono, me quisieron abortar. Los más fuertes, incluso personas con intentos graves de suicidio, tienen ahí el yo no merezco vivir, yo no merezco vivir, yo no merezco vivir.
Sí, yo no estaba planeado, yo...
Sí, yo le vine a arruinar la vida a mi mamá.
¿Y cómo trabajas eso? O sea, alguien quizá, creo que muchos y muchas se pueden reconocer con él. Pues quizá yo fui un error, quizá yo no estuve planeado, quizá mis papás no me quisieron tener, quizá no me llevo bien con mi mamá,
llegué
con mi
papá. Llegué de chiri.
Ajá. ¿Cómo tratas eso en...?
O sea, con la técnica de hipnosis clínica, llegas al inconsciente y haces una nueva programación. En donde si aquí está el tema de no merezco, aquí se programa claro que mereces. Y para el inconsciente no hay diferencia entre lo que fue programado por una situación traumática, uh-huh, a un programa puesto con voz. Porque además aquí, okay, casi siempre es algo que escuchaste, que sentiste y que incorporaste. Aquí lo mismo, aquí ocupas todos los canales perceptuales porque... O sea, lo que yo hago, la magia que hacemos en la clínica, uh-huh, es utilizar la hipnosis clínica y la programación neurolingüística. Te voy a dar una historia.
A ver.
Decías que te gustaban las historias.
Cuéntame
esa historia. Yo me entrené con John Grinder. John Grinder es uno de los co-creadores de la programación neurolingüística.
Ok.
cuando yo termino mi máster con él, estábamos pues todo el grupo y yo era de sus consentidas, ¿no? Ya. Yo era consentida porque era, es que era nerd.
Ajá.
Solía ser nerd, ya no, pero solía ser nerd. Entonces, y yo, sí, yo tengo una pregunta. Y yo, ¿qué quieres, Estelita? ¿Qué quieres preguntar? ¿Qué pasa si todo lo que acabo de aprender lo hago bajo hipnosis? Y se me queda viendo con unos ojos de muérete, cállate, no digas. Y no me contesta. Ajá. Y se sigue. Y me quedo yo toda ofendida. Digo, ay,
¿qué le pasa?
¿Por qué? Pues si yo era su consentida. ¿Cómo se atrevió a hacerme ese desaire enfrente de todo el mundo? Ya, se va todo el mundo. Me quedo con él. Digo, a ver, John, ¿me puedes explicar por qué? O sea, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no me contestaste una pregunta tan sencilla? Dijo, porque no todos los que estaban aquí, no todos los que hicimos el máster, tienen la formación terapéutica. Unos eran administradores, otros eran coaches o lo que tú quieras, ¿no? Es que la respuesta es contundente. Pegas con tubo. Y eso puede ser muy peligroso. O sea, en manos equivocadas, eso puede ser muy peligroso. Entonces, por eso no te quise contestar.
O sea, pegas con tubo.
O sea,
haces un cambio radical.
Y desde ese momento, que fue exactamente en el 2001, desde ese momento hasta el día de hoy, lo he comprobado. O sea, tú programas, o sea, con toda la técnica de programación neurolingüística bajo hipnosis y pegas con tú. O sea, los cambios son rapidísimos y poderosísimos. O sea, no importa si una mamá le dijo a su hijo, tú no mereces vivir, y llega conmigo con 1,000 intentos de suicidio, sale error, porque sale. Y he tenido casos de veras documentados muy fuertes que incluso han ido a noticieros. ¿Qué te digo? O sea, realmente muy, muy poderosos por la técnica.
Y ahí la explicación científica, ¿cuál es?
Creas nuevos redes de neuronas absolutamente diferentes. Se llaman circuitos neurológicos.
Ok.
Los que se crean. Y obviamente lo haces con la repetición. O sea, no es, ahorita te hago, porque mucha gente cree eso, ¿eh?
Sí, que hipnosis, ahorita, hipnotízame, pues no.
Te hipnotizo, rorro, y ya te quito. No, 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 es un proceso de cambio, es un proceso terapéutico.
Okay.
Que dentro del marco de la terapia breve es muy corto, es intenso, estamos hablando de más o menos 20 sesiones, lo que dura un proceso completo. En donde, por ejemplo, en mi doctorado, yo lo que probé es que en 20 sesiones un tema tan grave como los ataques de pánico se logran desprogramar.
¿Qué?
Nomás, por ejemplo.
Oye, qué padrísimo, qué interesante. O sea, es, me gusta la programación neurolingüística es cambiar la narrativa, ¿no? O sea,
utilizar muy bien las palabras.
Ándale.
Hay que cuidarlas muy bien y ocupar todos tus canales perceptuales. O sea, ocupo tu parte visual, tu parte auditiva, tu parte sensorial, y además te escaneo para saber qué, o sea, cuál es tu canal preferido.
Ok.
Y si no te puedo escanear porque no te conozco, ocupo todos, que es lo que yo hago con la técnica de hipnosis.
Ajá. Uh-huh.
Con lo que al ratito te voy a platicar.
Sí, con lo del ratito.
Con lo del ratito te voy a platicar.
Vamos a poner, obviamente, los links de tu consultorio y demás.
Gracias.
Pues aquí, por si alguien ya dice, ¿sabes qué? Yo quiero esa técnica, pues para que vayan contigo, Estela.
No, o sea, gracias.
No, hombre, feliz.
Gracias.
Qué padre. O sea, me gusta encontrar herramientas que nos ayuden a ser mejores. Y el hecho de que alguien que tenga un tema grave pueda reprogramar, cambiar su vida, se me hace fascinante.
Y que sepan que se puede, Rorro. Y eso. Que no tienen que pasar por largos periodos de terapia, que tampoco tienen que vivir medicados. En todo el tema de la ansiedad y de la depresión, yo lo que demostré es que la gente puede vivir sin medicamento.
Platícame de eso. Platícame de, porque eres especialista en ansiedad. Y ahorita las redes sociales están, o sea, a mí me incluyo. A mí me dan de repente episodios de, oye, te comparas esto y lo otro, y la ansiedad sube, y no nada más a mí, pues a muchos chavos, a la juventud ahorita, depresión, se aíslan. Entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Y tú qué recomiendas para poder disminuir estos niveles de ansiedad?
Bueno, pues la ansiedad se ha disparado impresionantemente, sobre todo después del COVID. Uh-huh. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Es la reacción física, cognitiva, conductual y emocional a una sensación de amenaza.
Okay.
Eso es la ansiedad. Entonces, cuando tú sientes que algo de tu vida que es muy importante está siendo amenazado, se te activa la ansiedad. Y entonces estás totalmente inquieto. Puedes llegar a tener síntomas. Uh-huh. Puedes llegar a tener taquicardias, sensación de asfixia, la sensación de hormigueo en las manos o como que algo por dentro corre, que es adrenalina, pero la gente lo llega a describir como siento que me está dando un derrame cerebral o con estas taquicardias espantosas. No, ya, es que yo ya tengo una afección cardíaca, seguro.
Ajá.
Y cuando eso ya se desborda, se vuelve un ataque de pánico. Y una persona con ataque de pánico siente que se está muriendo. Siente literalmente que está en un auténtico proceso de muerte porque no hay algo que lo justifique. Imagínate que ahorita tú y yo que estamos tranquilos, uh-huh. ¿te amenaza algo?
No.
A mí tampoco, pero imagínate que estamos aquí platicando y de repente yo empiezo, me estoy sintiendo mal, no puedo respirar, por favor, llévame al área de urgencias, córrele porque me estoy muriendo. Y era un ataque de pánico. Y eso te puede pasar estando sin ningún estímulo, o estando en la calle, o estando en el transporte público, o estando manejando, o en la carretera. Imagínate, nomás vas manejando.
No, manejando y que te dé el ataque.
Y que te dé el ataque de pánico. No. Bueno, casos de esos, Rorro, he tenido miles, y de verdad no te estoy exagerando, porque en la clínica atendemos de verdad a miles de personas. Uh-huh. Pero mi doctorado fue, o sea, a mí me lo dieron en el 2011, y fue una investigación de 7 años, 7 años para atrás.
7 años para atrás.
O sea, desde ahí te hablo que conozco muy bien el tema de ansiedad. Entonces, de verdad he trabajado esto enormemente. Lo que yo descubrí en la investigación, uh-huh. es que claro que se pueden desactivar. Y lo que está sucediendo es que a nivel inconsciente algo está detonándote un núcleo ansioso que estaba ahí y que hubo una situación que te lo desencapsuló.
Que te lo detonó.
Y te lo detonó, y en ese momento dices, es que de repente y de la nada comienzo con esta sensación espantosa de amenaza y la taquicardia y los síntomas y no sé qué. Siento, pienso, creo que me voy a morir o que algo muy grave me está pasando. Entonces te incapacitas, por supuesto.
¿Y cómo, a ver, si te da un ataque de ansiedad, qué es lo que deberías de hacer?
En el momento que estás viviendo un ataque de ansiedad, lo mejor que puedes hacer es respirar de esta manera. Respiras en tres, hazte cuenta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Retén. 1, 2, 3. Y exhalas en 3.
Por la boca.
Si lo logras, ya. Primero, inhalas por la nariz.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En tres, 1, 2, 3, retén. 1, 2, 3, y luego exhalas en 3 hasta que te tranquilices. En el momento que te está dando el ataque de pánico. Uh-huh. Esa es la mejor manera de cortarlo. Ahora, el tema es desactivarlo para que no te vuelva a pasar.
Sí, poder controlarlo o que te pase menos o que ya no pase.
Porque imagínate que te digo, te pasa manejando, te pasa en carretera, te pasa cuando estás al aire en un programa en vivo, imagínate.
Uh-huh. Fíjate que un amigo hace poco compartió que le dio un ataque de pánico en la calle y sí, se tiró en la calle y le tuvo que hablar a su esposa de que ven. Y la esposa lo cargó, o sea, lo tuvo que cargar.
Y es cuando han vivido un ataque de pánico casi siempre nace, el ataque de pánico nace después de una situación de amenaza de muerte. Es decir, un asalto en donde de verdad te pusieron la pistola en la cabeza y te dijeron, en este momento te vas a morir si tú no me haces caso y no sé qué. Y ves y sientes y crees que pudiste haber muerto. Un accidente en donde, o sea, imagínate que...
Es una experiencia traumática.
En el carro en el que ibas, hubo muertos. O no, pero tú creíste que ese tráiler que se te vino encima te pudo haber matado. El tema es, si conceptualizas que lo que te sucedió te pudo haber llevado a la muerte, claro, claro que sí puedes desarrollar ataques de pánico. Digo, un mal diagnóstico, por ejemplo, que de repente las mujeres nos sentimos una bolita y ya creo no.
Y ya claro. Pensaste que te pasó esto y lo otro y
tal. Es cáncer seguro y entonces ya te diagnosticaste y ya te metiste al ataúd. Acá. El tema comienza acá y lo transmites a las sensaciones, a las emociones que se desbordan y de verdad te lleva a un ataque de pánico tremendo. El tema es que si no lo tratas, si no lo desactivas a tiempo, esto ya se vuelve como muy común en tu vida y te incapacitas.
No, y te incapacitas y vives... Hay una serie que acabo de terminar de ver que se llama Peaky Blinders. No sé si la viste. Bueno, es vieja, pero apenas la empecé a ver porque apenas empecé a ver series. Y justo, voy a decir, el final de la serie, por si alguien la está viendo, es súper spoiler. O sea, no escuches esto, no veas esto. Pero básicamente le dan un mal diagnóstico al mero mero porque sabían que ese man, Tommy Shelby, pues no se iba a morir de ninguna otra manera más que él se iba a matar a él mismo. Entonces le dan un mal diagnóstico y él cree que tiene algo que lo va a matar. Entonces eso hace que su vida, él ya se da por muerto, ¿sabes? Sí, y eso creo que nos puede pasar a muchos. O sea, un mal diagnóstico o una mala idea de nosotros se puede meter en nuestra cabeza y envenenarnos por completo cuando... Quizá no era cierto.
Por supuesto. De hecho, hay un experimento muy gacho que hicieron no voy a decir en qué universidad, pero en una universidad de Estados Unidos, en donde a una persona en una oficina la reciben diciendo, imagínate que tú llegas a tu oficina muy feliz. Rorro, ¿qué tienes? Te ves pálido, te ves muy mal. Ay, no, yo estoy muy bien. Pero y entonces... Toda la oficina durante todo el día. Mira, nada más traes los ojos amarillos, Rorro. ¿No? ¿Qué tienes? No, en serio. No estoy bien. Al final del día, la persona está enferma.
¡Wow! O sea, le hacían creer que estaba enferma.
Así es. Y claro. Y fue una investigación fea, pero sí se hizo.
Oye, me quedé ya con la última parte de la ansiedad. Entonces... Ya sabemos qué hacer si nos está pasando un ataque de ansiedad. Así pero es. Ahora, si es una persona que tiene estos ataques constantes o que vives con ansiedad por las redes, por el COVID, por la situación que estamos viviendo en el mundo, ¿qué herramientas puedes compartir para ayudar a las personas a que vivan una vida más tranquila, una vida sin ansiedad?
Ay, pues voy a hacer un lanzamiento. ¿Puedo?
Justo sí, sí, a ver, platícanos. Ay, sí, gracias. Sí, sí.
Justo voy a hacer un lanzamiento internacional de una herramienta que creé después de mi doctorado.
Ok.
Que es justamente, se llama Sistema de Reprogramación Inconsciente, SRI. El día de hoy, en la noche, se va a liberar.
Excelente.
Pero les voy a explicar todo el sustento que hay para que también la gente que no necesariamente viva con todo este tema pueda entender todo lo que hay detrás de la ansiedad, de la depresión y de los ataques de pánico. Pero al final de ese webinar que voy a dar, les voy a entregar herramientas para que desde casa las personas con sus audífonos se hicieron unas grabaciones tan profesionalmente cuidadas.
¡Qué increíble!
Para... Es hipnosis pura, ¿eh? O sea, es hipnosis con programación neurolingüística y con frecuencias de sonido binaurales.
Ok.
¿Habrás escuchado alguna vez de estas frecuencias? Que yo, son súper impresionantes.
Yo trabajo mucho con frecuencias binaurales. O sea, para concentrarme, lo pongo en YouTube, binaural beats, con poquito música, y te... A ver, ahorita me corriges o me complementas. Es un tipo de frecuencia que te pone en un estado quizá un poco más en el inconsciente. ¿En y teta? Eso, te en baja. Teta, ándale, te baja y te ayuda a concentrarte más. Y tengo entendido que la frecuencia teta es la que te hace como soñar más, como visualizar.
Es la frecuencia del cambio.
Ok.
Justamente la hipnosis clínica lo que hace es llevarte a esas frecuencias, a la frecuencia teta, en donde se logra el cambio. ¿Por qué? Porque rompes toda la barrera del consciente, en donde, no, no se va a poder, no, esto no te va a servir, no puedes, ¿no? Claro que puedes. Y entonces, en esas frecuencias, además, sincronizas a ambos hemisferios y te vuelves muy poderoso, Rorro.
Ok.
Entonces, es el SRI, es la inducción hipnótica con programación neurolingüística, con las frecuencias de sonido y frecuencias binaurales. No, es una bomba.
No, va a estar...
Es una bomba.
Va a estar poderosísimo.
¿Y sí?
Vamos a poner el link de tu lanzamiento en este episodio. Gracias. Para que lo vean. Ojalá lo estén viendo a tiempo.
Sí, porque es hoy en la noche.
Hoy 14 de marzo. Estamos grabando antes, pero esto sale el 14 de marzo. 14 entonces...
de marzo. Qué felicidad. Gracias, Roro. No sabes qué emoción me da. Pues estar dando la primicia contigo.
No, hombre, yo feliz. Y estoy seguro que va a ser una herramienta que le puede servir a muchos.
Sí, fíjate que yo había guardado estas herramientas muy celosamente solo para los pacientes que iban a la clínica. Uh-huh. Pero justo después del COVID, me di cuenta que estas herramientas, que sí las liberé en ese momento para todo el mundo de habla hispana, uh-huh, que necesitaba apoyo en ese momento tan delicado para sentirse seguros, para que reprogramaran sus defensas, en fin, me di cuenta que funcionaron increíble. Entonces me dijeron, es que hay que liberarlo, no nada más para los pacientes de la clínica, sino para el
todos
mundo. Y entonces el día de hoy va a ser el lanzamiento internacional.
Voy a tomar el webinar.
Ay, por favor, sí. Te prometo que te vas a divertir. A ver, ahí les va mi promesa del webinar. Van a aprender muchísimo acerca de la ansiedad, de la depresión, de los ataques de pánico. Lo van a poder identificar qué es, ajá, cuáles son las diferencias entre uno y otro, porque de repente los diagnósticos que nos dan son bastante equivocados.
Y son peligrosos.
Se van a divertir, porque les prometo que los voy a sorprender, pero sobre todo y lo más importante es que van a darse cuenta que de verdad que el cambio es posible.
Eso es importante.
Uy, sí, estoy muy feliz, no sabes, de verdad.
Oye, Estela, platícame de eso de las frecuencias. Entonces, si ya sabemos, bueno, webinar, el link va a estar en la descripción.
Eso.
Para que asistan y se lleven herramientas para poder trabajar esos ataques
desde
de ansiedad.
Sí.
Desde casa, con todo lo que incluiste, ¿no? Con tu metodología y demás.
Sí, y que no me lo saqué de la manga, ¿eh? Tengo un doctorado que lo avala.
Eso.
Ahí está. Y ahí está mi investigación, que la pueden checar.
Ahora, de lo de las frecuencias, platica un poquito de eso, porque, a ver, ahorita hay una... todo este tema de manifestar.
Ay, qué buena.
O sea, hay este tema de manifestar. Yo le he encontrado lógica en la parte de las frecuencias, la física cuántica.
Exacto.
Y también hay muchas personas como espirituales, religiosas, que creen, no creen en esto, y luego la gente normal dice, pero ¿cómo que manifestar? ¿Cómo que frecuencias? Rorro, ¿qué te estás fumando? ¿Sabes?
Sí.
Pero a mí me hace sentido. Tú eres psicóloga, y aparte dices el tema de las frecuencias. Entonces, platícame un poquito de eso, de cómo sí o cómo no.
¿Cómo sí y cómo no? Y cómo hay que tener mucho cuidado, Rorro.
Ándale.
Porque ahí te va, mira. Las frecuencias... O sea, finalmente, ahorita tú y yo y la gente que nos está viendo está en una frecuencia cerebral. Eso es innegable, ¿no? O sea, nuestro cerebro funciona con ondas eléctricas, ¿ok? Entonces, ahorita estamos en beta. Los que estamos, si es que no están entre azul y buenas noches, ¿verdad? Están en beta. Bajamos a alfa. Luego sigue teta, que digo que es la frecuencia del cambio.
Ok.
Ahora, cuando bajamos a teta, estamos en contacto con nuestro poderosísimo inconsciente.
Ok.
Aquí es en donde yo sí quiero señalar algo que es bien delicado. Efectivamente, después del COVID hubieron un boom impresionante en estos temas. De tal forma que de verdad hay canales impresionantes de YouTube de meditaciones. Las meditaciones que efectivamente de repente pueden ocupar frecuencias, sí te pueden llevar a teta. Aquí lo delicado, Rorro, que sí, qué bueno que lo pones en la mesa, es que el inconsciente no entiende el no y es literal. Okay. Y eso tenemos que tener muchísimo cuidado porque ahí es en donde realmente nuestra parte más vulnerable la estamos dejando en manos de quién sabe quién. ¿Quién hizo tal meditación? ¿Quién revisó lo que hay en esa meditación?
Lo que se está diciendo.
Lo que se está diciendo. Entonces, yo he escuchado cada barbaridad, Ror.
¿Por ejemplo?
Que a mí me dicen mis pacientes, ay, es que, doctor, es que yo escuchaba esta meditación. ¿Me la puede revisar? Ay, no, Ror. No, no. O sea, por ejemplo, imagínate que es una meditación para quitarte una fobia.
Ajá.
No manchen. O sea, ¿es en serio? En donde yo te bajo de frecuencia cerebral y te expongo con, no sé, con lo que le tienes horror y terror, arañas, lo que sea, las arañas. No, no sabes. O sea, verdaderamente le puedes causar un infarto a una persona.
Wow.
O por ejemplo, que en frecuencias bajas digas algo así como, abre tu corazón. ¿Perdón? ¿Abre tu corazón? Si mi inconsciente es literal, ¿qué significaría para mi inconsciente? Abre tu corazón.
Sí, explota.
Explota, o sea, y cosas así que tenemos que tener tanto cuidado porque las palabras tienen un poder además.
Wow.
Impactante. Entonces, ¿quieres escuchar una meditación? Primero, o sea, ni te pongas en posición.
No te bajes a teta.
Párate, escúchala, ve lo que dice y si te hace sentido y... No tiene que ocupar el no. No tengas miedo.
No, ten miedo.
Miedo.
Ten
no
miedo.
No tengas ansiedad.
Ten ansiedad.
Perdón. O sea, te estoy guardando en lo más profundo de tu inconsciente justamente de lo que te quieres librar.
Wow.
Entonces, si yo te digo a ti, no te imagines un elefante rosa trepado en un árbol que hiciste.
Ya te imaginaste el elefante rosa trepado.
A fuerzas. Entonces, el inconsciente no entiende el no. No. Ahora sí que no podemos ocupar el no en teta. No hay manera. Entonces, de verdad que tenemos que tener tanto cuidado en manos, en todos los aspectos, de quién ponemos nuestra salud emocional, desde las meditaciones, porque son gratis. No manchen. Nuestra salud no tiene precio. Y también otra cosa que es importante, Rorro. Después, o sea, durante el COVID, ¿qué pasó? Pues estuvimos encerrados. Y hay muchísima gente que perdió su modo de vida. Lo entiendo, mas no respeto que haya habido un boom impresionante de coaches que tomaron un cursito de 2-3 fines de semana y se atreven a abrir consultorios para recibir personas que están vulnerables, que incluso tienen ansiedad, depresión, ataques de pánico y que incluso pueden tener ideación suicida y se atreven a recibirlos. ¿Sabes qué es lo que está pasando?
Pues
hay
están...
un boom de suicidios.
Sí, porque no se está atendiendo bien. Es que aquí sí es importante saber las diferencias, ¿no? O sea, un terapeuta, un psicólogo, un especialista es alguien que tiene las credenciales.
Pídanlas.
Ándale, pedí las credenciales para ir a tu pasado, para ver tus heridas, tus traumas.
Tu parte más vulnerable.
Tu parte más vulnerable, dejársela a un especialista. Un mentor es alguien que te pueda aconsejar.
Exacto.
Pero te aconseja, no, tal cual, tómalo. un consultor, por ejemplo, en el área de negocios, pues alguien que te puede dar un plan porque ya hizo aquello que tú
Exacto.
quieres hacer.
Exacto.
Y al menos yo tomé una certificación de coach ejecutivo. La definición que a mí me dieron fue, tú haces preguntas, no das respuestas.
Exacto.
Tú le ayudas a la persona a que tome perspectiva sobre su situación, pero tú no aconsejas, tú no te pones a ver sobre su pasado. Y con todo y eso, yo nunca me digo que soy coach porque pues, no quiero que pase esta confusión y que, oye, eres coach, ayúdame a ver por qué no soy buena en el amor. No, sí. No, o sea, ve con tu psicólogo, es mi recomendación número uno, ¿sabes?
Sí, y por favor pidan credenciales y que no les dé pena, Rorro, porque mira, ahí te va, siempre les doy un tip. Digo, a ver, si a tu terapeuta le pides sus credenciales y se enfada y se enoja, no es por ahí. No es por ahí. O sea, si a mí me dicen, Estela, ¿en dónde estudiaste y qué estudiaste? Ay, les digo, ¿tienen tiempo?
No, pues no, te avientas los 15 certificados, todo lo que tienes.
Aquí está. ¿Por qué? Porque entiendo que vienes vulnerable y que quieres saber, o sea, en manos de quién estás poniendo lo más delicado que tienes, que es tu salud emocional.
Sí, que es tu corazón. Sí, oye, qué importante, qué buen tema que salió eso, porque sí, mucha gente...
Sí.
Muy vulnerable, en depresión, ansiedad, pues le toma confianza a alguien que le habla bonito.
Exacto.
Y pues va con esa persona y pues quizá no es por ahí. Bueno, no quizá, muy seguramente no es por ahí si es que no tiene las credenciales.
Así es. Además, fíjate, ahorita hay como muchas técnicas y como dices tú, de manifestación y tal. Perdón. Y entonces dice, no me creas, tú escúchalo, tú hazlo y luego ves los resultados. Y cuando le preguntas, es que ¿por qué funciona? Ni yo mismo sé, pero funciona. No, espérate, o sea, no, ¿cómo que? O sea, debes de saber por qué funciona lo que dices que funciona.
Claro,
no
claro.
No me digas que no me preguntes porque sí te voy a preguntar. Y te digo que yo no me dejo.
Ajá.
No, entonces, no, a ver, a mí, compruébame que esto funciona.
Sí, o sea, a ver, llevo 7 años estudiando este tema, a ver, tú igual, ¿no?
Exactamente, o sea, a ver, compruébame que esto funciona. Y que no se sientan mal de preguntar.
Qué importante.
Hay que ser asertivos.
Hoy, Estela, la última sección son preguntas del episodio y la primera... me gustó mucho cómo tú lo platicaste. Me gustaría que le compartieras a las personas si están buscando su propósito de vida, si están queriendo descubrirlo, ¿qué le recomendarías?
Ay, que contacten a su genio interior. ¿Tu genio? ¿Tú eres un genio? ¿Tú eres un genio? Todos los que están ahí atrás son unos genios. Pero no lo sabemos. Y no sabemos cómo contactar con esta estructura que es tan poderosa, que es precisamente tu inconsciente. Y efectivamente, esa voz interior que de repente no sabemos escuchar, ese eres tú. Ese eres tú, Rorro.
Es tu genio.
Es tu genio, porque todo lo que tú te digas te será concedido. Por eso le digo tu genio. Por eso lo nombré en mi libro así. Porque si tú logras contactar con esa estructura, de verdad te vuelves infinitamente poderoso. Lo haces parte de ti.
Uh-huh.
O sea, es parte de... es como yo digo mucho. A ver, genio, pásate para acá porque tú juegas de este lado de la cancha, no del otro lado. Y muchas veces ese geniecillo que está mal programado te dice, no vas a poder. Te vas a equivocar.
Ajá.
La vas a regar, te van a correr, te van a dejar, ya te están poniendo el cuerno. Eres tú. Eres tú. ¿De dónde viene esa voz? Pregúntatelo. Ahora, ¿cómo puedes contactar con esa voz? Cuando estás en teta, en la frecuencia teta, de manera espontánea. Cuando estás despertando, cuando estás a punto de dormir, cuando estás bañándote, cuando estás manejando. Cuando estás haciendo cosas como de mucha rutina, es cuando esa vocecita está presente.
Ahí puedes llegar.
¿Y sí? Entonces, pregúntate. ¿qué disfruto? ¿Qué me hace feliz? El dinero, ganar dinero. Si encuentras tu verdadera pasión, les prometo que eso viene por añadidura. ¿Verdad, papá? No me volví pobre, pobre, pobre. Sí, sí como, papi. Sí como, papi. Sí como. Claro que como. Porque te acuerdas que él a mí me había dicho, te vas a volver, no vas a tener ni con qué comer.
Ajá, y no, sí estoy comiendo y muy bien.
Y como bien. Y me consiento, además.
Entonces, buscar contactar a tu genio interior. Me encanta. ¿Sabes qué? Yo busco procurarlo mucho. Cuando despierto de la mañana, ahorita, antes me iba a hacer ejercicio. Y ahorita lo que estoy haciendo es despierto y me pongo a trabajar. Leo, rezo.
Oh,
y llego a estar, sí, estás aislado, de 7 de la mañana a 10 de la mañana estás pum, pum, trabajando, escribiendo, y de repente yo lo que siento es como que se me prende así el cráneo y ta, 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 y se te pasa el tiempo y haces una presentación, una plática. Por ejemplo, ahorita en 2 días voy a dar un taller para cómo aprender a hablar en público privado para mis amigos. Ajá. Y sé que me siento y en 3 horas lo termino, ¿sabes? Entonces es darte ese espacio para cultivar a tu genio y eso te ayuda a buscar tú, a encontrar, a descubrir tu propósito.
Sí, fíjate, ¿okay? Que ahorita que hablas de cuando te despiertas, ahí les va lo que hago yo todos los días.
A ver.
Y no saben cómo me ha funcionado. Me despierto. Doy gracias, ¿no? No soy mocha, pero sí creo en Dios y lo he sentido muchísimas veces en mi vida y de una manera impresionante y gracias, gracias. Ahora sí que gracias, gracias, gracias.
Eso es lo importante.
De verdad, me despierto, doy gracias a Dios por estar viva, respiro, prendo mi dispositivo y le digo a mi Dios, Dios, ¿qué tengo que aprender el día de hoy? Y pongo YouTube. Y de verdad le hago así, ¡fum! Y al azar, lo que me sale es lo que... Y me lo chuto completito.
Ok.
Evidentemente tiene que ver con lo que uno busca, ¿verdad? Y que me sale Rorro.
Ah,
y que me sale Rorro. Así les va a salir Rorro, por supuesto. Porque sí es muy importante que aprovechemos esas primeras horas del día, uh-huh, en donde estamos muy receptivos para aprender.
Okay.
Todos los días que aprendas algo nuevo y que puedas discernir, esto me gustó, esto me sumó, o que también tengas, porque sí, suele suceder, uh-huh, esto no me está sumando, y le picas.
Y le quitas y lo pones para otro lado.
Entonces ya, te pones a hacer otras cosas. No, no le sigo, ¿eh? O sea, no digo, ah, bueno, este no, entonces el que sigue y el que sigue. No, como que lo dejo al universo de okay, qué es lo que me tocaba aprender hoy. Me tocaba aprender que esto no.
Ok.
¿No? Que esta meditación que me salió.
No.
Ay, no.
Oye, Estela, me gusta mucho preguntar a la gente sobre sus hábitos. ¿Qué hábitos han tenido? Pues ahorita ya dijiste tú el de aprovechar la mañana para aprender. ¿Qué otros hábitos te han ayudado a tener éxito en tu vida, a sentirte exitosa?
Ay, es que soy muy inquieta.
El hábito de aprender, justo.
Sí, la verdad es que todo el tiempo estoy buscando en qué me voy a especializar. ¿Cómo le sumo a lo que ya logré? Nunca me he hecho. O sea, literal. Así como los perritos que se echan. No, no me sé echar. No puedo, no, no hay manera. Otra cosa es que me encanta viajar. Me fascina viajar. Y cada que puedo, como que empato el tema de un viaje. Ajá. Uh-huh. Con el conocimiento o con un negocio o algo, o sea, pero no puedo estar en paz, ni siquiera cuando estoy.
Oye, pero pues qué bueno, entonces esto de no echarte, alguna vez escuché que las iguanas que se echan al sol son las que son aplastadas.
Ande usted, no se echen.
Entonces, no echarse, y lo otro, lo de viajes con como multipropósito. Como con más propósito, ¿sabes? Exacto. O sea, no nada más viajar, sino viajar y aprovechar para algo de negocio, un curso. Está interesante, no lo había pensado.
Así es, o sea, si, no sé, por ejemplo, quiero ir a España, ¿qué hay en España de lo que estoy aprendiendo ahorita? A ver, ok. Entonces,
¿matarás a 2, 3 pájaros de un tiro?
Sí. Sí, mis hijos me dicen, ay, mamá, o sea, de veras. O sea, ¿no hay manera que podamos ir de viaje nada más? No. Y ya me lo están aprendiendo.
¿Sabes qué voy a hacer? Ya se llenó el viaje al Camino de Santiago que estoy organizando.
¡Ay, qué bonito!
Del 15 al 30 de junio.
¡Ay, guau!
Y voy a aprovechar que vamos a estar varios días en Madrid. Voy a aplicar eso. Voy a buscar algo que haya que podamos aprender los 30. Y te voy a avisar. O sea, como meterle más propósito al viaje.
Sí, porque además, de repente hay cosas de verdad tan interesantes que dices, ¡ay! Y ahora ir nada más a tomar ese curso, pues si ya estás allá, hay que aprovechar. Es lo que yo digo.
No,
siempre trato de aprovechar a donde voy. Te digo, si es una cuestión de negocios, si es una cuestión de aprendizaje, si es una cuestión de alianzas, de que voy a ver a alguien que de otra manera no lo hubiera podido ver, ¿no?
¿Qué claves te han ayudado para alcanzar tus metas en tu vida? ¿Qué 1, 2, 3 claves que dijiste, esto no me falla, con esto cumplo mis metas?
Ay, la necedad.
La necedad.
Te lo prometo, soy súper necia. O sea, no me rindo.
Me encanta.
No me rindo. O sea, quiero eso y basta que me lo ponga aquí para que no hay manera, lo logro. Entonces, ¿por qué? Porque no siempre a la primera te salen las cosas.
Ajá.
Ok, no me salió hoy.
Pero me va a salir.
Hace poquito hice un TikTok que decía eso. Yo nunca pierdo. O gano o aprendo.
Uh-huh.
¿No? Literal. Vieras, no fue muy bien con ese TikTok. Pero es la verdad. O sea, busco. A ver, la regué aquí. Me equivoqué aquí.
Uh-huh.
No me flagelo. Eso también es importante, error.
Okay.
No me flagelo. Veo lo que sí hice bien para replicarlo. Me doy cuenta y tengo la humildad de decir, la regué en esto, pero no me flagelo. No me flagelo.
Creo que eso es lo más importante. Yo alguna vez entendí que, hablando de frecuencias y vibraciones y demás, pues la culpa y la vergüenza y sentirte es lo peor que puedes sentir.
Son de las frecuencias más bajas.
Es la frecuencia más baja. Entonces, imagínate que estás intentando algo. Algo por amor, porque te gusta. Y no lo logras. No, vamos al tema de la disciplina en el gimnasio. El ejercicio. Y no lo logras. Y tú misma te dices, es que nunca puedo.
Exacto.
Es que no puedo hacer esto. Es que nunca me sale. Es que nunca voy a llegar. Nunca voy a bajar. De que, oye, pues tú solita te estás bajando la frecuencia que te mantiene ahí.
Ah, claro. La gente negativa, por eso sigue ahí. Los que no, ay, todo me va mal. Ay, nadie me quiere, todos me odian.
Ajá.
Pues sí, concedido. Lo que te decía del genio. Todo lo que te digas te será concedido. Me va mal, concedido. No lo voy a lograr, concedido.
Qué curioso.
Siempre lo que tú te digas, tu inconsciente te va a decir sí, concedido. Tienes toda la razón.
¡Wow! Fíjate que en el episodio con... Bueno, todavía no sale porque este va a salir primero que el otro. Pero, spoiler del episodio con Quique, él decía que todo lo que le digas al universo, si tú le dices, es que nunca tengo dinero, te va a decir sí. Tienes razón. Pero dices, oye, pues me siento bien, me siento feliz. Ey, tienes razón. Entonces, se me hizo padre la similitud que tú dices ahorita, pero con el tema del inconsciente.
Claro, es que tu inconsciente... Bueno, yo aquí veo mi glandulita pineal, ¿verdad? Que
ajá.
También ese es todo un tema. Tu glándula pineal, que es una glándula que tenemos aquí en la mitad del cerebro, como uh-huh. Por aquí, adentro. Es como tu antena con el universo. Entonces, aquí, o sea, tú dices, aquí, puedo, no puedo. Y entonces, te conectas con el universo y allá, igualito, lo que tú estás diciendo de aquí para allá llega. Y entonces, concedido. Wow. Lo que tú te digas. Entonces, por eso es, todo lo que tú te digas te será concedido.
Qué importante, hay que cuidar lo que nos decimos.
Ay, sí, Rorro.
Bastante.
Hay gente que se habla tan feo. Y te ves al espejo y ¡ay, qué fea estás! ¡Ay, qué gorda estás! ¡Ay, qué menso! ¡Ay, qué bruta! ¡Ay, me aguas! Fíjate, qué bonito lo que ahorita me acordé de entregarle a tu público. Todo lo que nos decimos nos será concedido. De tal manera que si yo digo, ¡ay, me muero por ir a no sé dónde! ¿Me muero? No hay que decir jamás en la vida me muero por... Porque, a ver, ¿qué tal que una vez efectivamente, ay, me muero por ir al Camino de Santiago, ya lo lograste y qué huele? ¿Ya? ¿Ya te puedes morir? Conozco un caso de una persona de la que tú y yo estábamos hablando hace ratito, que dijo, después de hacer esto yo ya me puedo morir. ¿Y qué crees? 2 semanas después se murió.
No.
Y hace ratito estábamos hablando.
Y hay que tener cuidado con eso. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, sé de quién estábamos platicando.
Sí, y te lo juro, porque estábamos justamente en un curso y ella dijo, después de yo haber hecho esto ya me puedo morir. Y me acuerdo que me levanté, dije, no digas eso, no digas eso, ¿cómo crees?
Y dije, ay, Estela, no exageres. Ay,
2 semanas después se murió.
Es que qué poderoso, porque te programas, o sea, ay, te programas. Y además
era una persona de verdad muy poderosa. O sea, también ella todo lo que decía le era concedido. Entonces, hasta eso.
¡Wow!
Sí.
Para que tengamos cuidado. ¿Qué decimos?
Cuidado con decir me muero por... De verdad, por favor no lo hagan. Por favor.
Estela, ¿qué le dirías a la Estela, a la Estelita de 20 años? ¿Qué consejo le darías?
Aparte no, de que te dejes. ¿Sí? No te dejes. Sigue siendo así. Ay, ¿qué le diría? ¿Qué consejo le daría? Ay, no seas tan confiada.
No seas tan confiada.
Sí. Sí, yo confío mucho. Y he tenido muchos puñales. Muchos, muchos. Acá atrás. Por confiar. Sí, soy, o sea, doy. Y... me pasó a veces, o sea, digo, ay, Estelita, no seas tan confiada, eso le diría.
Sí, sé precavida.
Sé un poquito más desconfiadita, sí.
Ok.
Sí, porque sí me han abusado emocionalmente mucho.
Ok.
Entonces no, ya, aunque no me dejo, pero así de, ay, como, ay.
Como que sí.
Ay. ¿Me ayudas? Ay, ¿me ayudas? Pues sí, pero ya llega un punto en donde dices, ya, pues, ahora ayúdame tú. Sí. ¿Me puedes ayudar? Pedir. Otra cosa, me cuesta trabajo pedir favores.
Ok.
Entonces le diría a la Estelita, aprende a pedir favores. Tú das, y das mucho, pues esas personas, pues son, o sea, de verdad que sí la vida sea un baile. No nada más todo para acá.
Sí, no, hay que aprender a colaborar, a pedir, oye, te ayudo, me ayudas y juegue. Así es un
baile la vida.
Entonces, me gusta.
Sí.
Y la última pregunta. Me gusta saber qué es la definición de éxito para cada quien y demás. Y a mí me encantaría vivir una gran vida. Entonces, para ti, Estela, ¿qué sería vivir una gran vida?
Una gran vida, hacer de verdad lo que te gusta, lo que disfrutas, sin el peso del deber ser.
Ok.
Y te prometo que eso te va a dar como añadidura todo lo demás. Porque si lo haces con pasión y lo haces con amor, y los frutos llegan solititos. Hay mucha gente que pone... Hace ratito lo decía, ¿no? El dinero como por arriba del tema laboral. No, espérate. Es, ¿quieres vivir una vida exitosa? Haz lo que se te hinche la gana. Sé feliz. Disfruta. Y de ahí la derrama se viene solititita, sin el deber ser, que como estorba.
Y es complicado soltarte de ahí.
Oh, sí. Es que debo que... No.
De hecho, uno de los arrepentimientos, según unos estudios de una enfermera australiana, que entrevistó a muchos pacientes en etapa terminal y sacó 5 arrepentimientos. Uno de ellos era que la gente se arrepentía de no haber vivido su propia vida y haber vivido una vida bajo las expectativas de los demás.
Por eso te decía del deber ser. Sí, suéltalo. Así es que, Rorro, te deseo de todo corazón que tu vida, además de ser plena, sea llena de éxito y que hagas lo que se te hinche la gana. Eso es lo que te deseo.
Gracias, Estela. ¿Lo seguiré haciendo? Sí. ¿Ah, sí?
Me encanta. Me encanta, me encanta.
Estela, muchas, muchas gracias. Gracias por estar aquí en Impulso.
Gracias.
Estoy
gracias.
Seguro que a la gente le va a encantar este episodio, todo lo que compartiste, gracias. Todos los consejos. Un último mensaje que nos quieras compartir, que quieras decirles.
Ay, que los espero a las 7 de la noche, hora de Ciudad de México, para compartirles todo el tema de la depresión, de la ansiedad, de los ataques de pánico, previo a abrir puertas al sistema de reprogramación inconsciente, que les prometo que si alguno de ustedes tiene un tema de ansiedad o de depresión o de ataques de pánico, les juro que les va a cambiar la vida.
Me encanta. Es jueves 14 de marzo.
14, 7 p.m.
¿Y hay repetición por si acaso? Sí, por si alguien está escuchando esto tarde.
Se va a quedar grabado en YouTube. Okay. Entonces, que se metan ahí a mis redes. Síganme en mis redes sociales, por favor. Estoy como Estela Durán, PhD, tanto en Facebook como en Instagram, en TikTok y en lo que antes era Twitter, ex. Estoy solamente como Estela Durán.
Buenísimo. Estela, gracias. Muchas, muchas gracias.
Gracias,
gracias, gracias.
Eres un divino. Gracias, gracias.
Estamos
gracias.
Aquí para servir.
Gracias, mi corazón.
Mi gente bonita, pues compartan este episodio con su gente querida, con gente que le pueda servir. Coméntanos aquí abajito cómo se te hizo. Suscríbete al canal para que sigas viendo más episodios de Impulso. Estela y yo te mandamos un muy, muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de tu corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ánimo!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.